Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio, se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad.
Si no estoy triste, significa que se olvidé a esa persona. Muchos pueden sentirse culpables de sentirse bien o felices en las fiestas. Pueden sentir que están traicionando su recuerdo. Otros se pueden sentir extraños de poder celebrar. Y la emoción no son la única forma de recordar a nuestros seres queridos. Lo hacemos también de acciones o actitudes que tomamos de él, sus recuerdos o anécdotas que no necesariamente pueden ser dolorosas. A veces, incluso, un recuerdo no puede resultar gracioso o causar enojo. Cada persona tiene su forma de vivir el duelo, pero también cada persona tiene su tiempo. Recomendaciones en el duelo. Cuestiones prácticas. Si bien las expresiones de amor y palabras amables significarán mucho para la persona que está en duelo, ofrecerles ayuda para manejar algunos asuntos prácticos que deben atenderse de manera oportuna, no solo les hará saber cuánto les importa, sino que también les asegurará que no están solos en su duelo. Abrirte al dolor. Pon palabras a tu dolor. El dolor que permanece en silencio en el fondo de ti mismo acaba rompiendo tu corazón. ser tú misma o tú mismo. Escúchate. Expresa tu duelo. Date tu permiso para expresar lo que necesites. El mostrar dolor es una muestra de amor. Cuídate. No te olvides de ti. Aliméntate adecuadamente. Descansa y duerme. Busca espacios donde alternes el descanso y la actividad física suave. Es la mejor medicina contra la tristeza y la ansiedad. Plantéate pequeños objetivos alcanzables, paseos, cine, teatro, que te ayuden poco a poco a sentirte en contacto con la vida. Busca espacios que te nutran espiritualmente, música, yoga, lectura, arte o en alguna actividad que potencie tu capacidad creativa. Recordemos estas cinco maneras de apoyar a alguien que está en duelo. Deja llorar a la persona. Comentarios como ya no llores o no estés triste, aunque sean bien intencionados, no aportarán nada a la persona en duelo. Además, llorar es una reacción normal ante una pérdida y expresar los sentimientos es bueno para la salud mental y emocional. Si no sabes qué decir, no te preocupes. Permanece en silencio y ofrece una palmada o un abrazo tranquilizador. Hazte presente. Pregunta si puedes asistir al funeral. Ve y sé puntual. Para muchas personas es muy reconfortante ver que muestras cariño hacia la persona que han perdido y a la vez que estás ahí presente para ellos. Cuenta un recuerdo o historia con el fin de no entristecer a la persona en duelo. Muchas veces evitamos contar alguna anécdota que recordemos sobre quién falleció, pero deberíamos contarla. A nadie le gusta pensar que un ser querido se ha ido para siempre y no se mencionará más. Comparte tus historias y recuerdos. Aunque parezca triste en principio, el mensaje de fondo no lo es. Esa persona vive en mi memoria también. Pregunta: ¿a quiénes ante el duelo quieren hablar y sentirse rodeados de mucha gente? Otros prefieren aislarse un poco. Si no estás seguro de si la persona quiere hablar sobre su pérdida, pregúntaselo directamente y respeta la respuesta. Recuerda que cada quien tiene su propio ritmo. Lo más importante, agrega que estás ahí, dispuesto, dispuesta a escuchar. Recuérdale que el duelo es normal. Para quien lo vive, parece que nunca terminará. Así que no está de más recordarle que sus sentimientos, por más tristes que sean, son normales y ponen en evidencia el amor que ha vivido. El duelo no tiene tiempo determinado de duración. Es una experiencia muy personal. tiempos de sanación son diferentes de una persona a otra. Sin embargo, se dice que cuando una persona continúa con la misma angustia y tristeza por más de un año, se podrá beneficiar de ayuda psicológica. Esto se conoce como duelo crónico. Recuérdale a la persona que la ayuda profesional para estos casos existe. Conocer sobre el duelo y cómo apoyar a alguien que esté pasando por este duro proceso, lamentablemente, no lo hace menos doloroso, pero sí puede hacer que nos sintamos más capaces de gestionar nuestras emociones y de enfrentarnos a los grandes retos que la vida nos presenta. Lo que puedes hacer y deberías decir, la lista de cosas que no se deben decir incluye muchos lugares comunes. Entonces, ¿qué deberías decir? A. Si conocía a la persona difunta, cuéntale al deudo una anécdota de esa persona. Lo ideal es que sea por escrito, para que todos los familiares lo puedan leer. No hay un mejor regalo que una anécdota del ser querido, justo en el momento en que parece que ya no habrá más nuevas historias. B. Y si no conocías a la persona que falleció, no conocía a tu mamá, papá, amiga, amigo, hermana, hermano, hija, hijo, etc. Pero conociéndote a ti, seguramente era una persona. Si solo interactúas con los deudos unos minutos, como al encontrártelos en la calle o en un funeral. Y aquí algunas sugerencias. Sé cuánto lo querías. Ojalá supiera qué decirte. No puedo ni imaginarme sintiendo, pero aquí estoy. Si necesitas hablar con alguien, lo siento mucho. Finalmente, si en verdad te importa, haz algo práctico para ayudar. ser querido en duelo puede sentirse presionado por lo que se espera y por lo que debería hacer. Intenta evitar usar la palabra debería. Pregúntale qué creen que deben hacer. Luego, anímalo a hacerlo. Mantén una mirada atenta. Con la conmoción de lo que sucedió, es posible que tu ser querido desee tomar una cantidad excesiva de algún medicamento calmante o consumir grandes cantidades de alcohol. Trata de ayudarlo a resistir estos impulsos, diciéndoles que esto no le hará más fácil el duelo y que medicar el duelo solo lo pospone. Por supuesto, existen circunstancias extremas en las que los medicamentos son necesarios, pero en general, por más difícil que sea para ti verlo, lo mejor es que lloren las lágrimas que necesitan sacar. Sentir los sentimientos profundos y expresarlos como los necesiten. En el caso de que no estén comiendo ni durmiendo, pueden necesitar algún tipo de intervención médica. Detecta las reacciones poco saludables a la muerte, como los signos físicos de depresión, la pérdida extrema de peso o el aislamiento social. Si parece que el doliente está pasando por un momento particularmente difícil con el proceso de duelo, habla con un experto en duelo o contacta a un grupo de apoyo para el duelo para averiguar qué puedes hacer para ayudar. ¿Qué me dicen mis sueños durante el duelo? Tras la pérdida de un ser querido, es habitual sentir un gran anhelo de su presencia, del contacto con el fallecido. Una parte de la identidad del doliente que queda vacía, aquello que era único en su vínculo con el ser querido. Además, quedan sin resolver aquellas tareas o aspectos de la vida cotidiana de las que se ocupaba, ya fueran emocionales o prácticas. A veces, el doliente también siente la necesidad de calmar la incertidumbre. Si tiene creencias religiosas, quiere saber si su ser querido está bien, o puede ser que antes no creyera en la trascendencia y ahora se replantea su fe. Los sueños de los dolientes reflejan muchas de estas necesidades y deseos. Cuando soñamos con el fallecido, a través del sueño, tú, en tu duelo, puedes satisfacer a veces la necesidad de volver a sentir vivo a tu ser querido. Y en otras ocasiones, el sueño de proporcionar un apoyo, un consejo, un límite, que solo un ser querido te daba. Otros sueños te ofrecen un mensaje que solo tú, que estás en duelo, podrás interpretar, porque contiene elementos de tu propia vida. Por ejemplo, puedes extraer de tu sueño un mensaje que te ayude a dar significado al proceso de duelo. Soñé con dos ángeles blancos. Cuando mi marido estaba muy enfermo, me contó que había tenido un sueño que le dejó muy tranquilo. En él había dos ángeles blancos. Tener ese sueño me llenó de paz. Y el mensaje para mí fue que él está tranquilo. Finalmente, permítete vivir de nuevo una vida plena y con ilusión, para lo cual puedas recibir un respaldo desde tu subconsciente. Había sido con amigos. Sí, me acuerdo bien. Había salido. Lo pasé muy bien. Al llegar a casa me sentí muy mal, culpable. Me dormí y recibí un regalo en el sueño. Mi marido me miraba con alegría mientras yo me divertía. ¿Qué es el duelo anticipado y cuáles son sus etapas? El duelo anticipado es el duelo que experimenta el enfermo y su familia cuando se les comunica que la enfermedad que padece no tiene cura. Se trata de un periodo de tiempo durante el cual la familia y la persona enferma experimentarán diversos sentimientos y emociones que los preparará emocionalmente e intelectualmente para la inevitable muerte del ser querido. Este tipo de duelo es usual en el caso de enfermedades crónicas en las que transcurre un largo camino desde que llega la noticia de la enfermedad hasta que se produce la muerte. Duelo anticipado puede ser diferenciado en tres etapas principales. 1. En primer lugar, cuando se conoce el diagnóstico de la enfermedad, se produce un sentimiento de aturdimiento y de que nada de lo que está sucediendo es real. Es decir, que esta noticia, lejos de ser asimilada desde el primer momento, pasará por varios días de procesamiento que llevarán luego a aceptar el diagnóstico de la enfermedad. También es usual en esta etapa mostrar grandes sentimientos de ira contra el médico que estableció el diagnóstico. Se trata de una etapa en la que los familiares presentan un shock emocional en la que se mezcla una sensación de pena y depresión. 2. La segunda etapa se caracteriza por la incredulidad y los intentos de revertir el desenlace. Se puede cuestionar y se cuestiona el grado de probabilidad de un desenlace fatal y se manifiestan brotes de enojo contra el cuerpo médico, que iría disminuyendo a medida que se va aceptando la realidad del diagnóstico. En esta etapa se suele dar un especial interés por la persona que se morirá y se buscará resolver conflictos y sentimientos inconclusos. 3. La tercera etapa es de reorganización. A medida que la enfermedad avanza, los familiares se van adaptando lentamente a esta nueva situación, aunque nunca se pierden todas las esperanzas. Aquí se entra en una tentativa para adaptarse a la ausencia del ser querido. Se intenta aprender cómo serán las cosas sin la otra persona y asumir la soledad. Si bien en el duelo anticipado podemos diferenciar estas tres etapas, es necesario recordar que cada persona experimentará el duelo de forma única y personal. Sin embargo, este duelo anticipado nos permitirá prepararnos para una despedida emocional y física de aquel suicidio a través de los testimonios de aquellos que han intentado suicidarse. Sabemos que el objetivo principal de un suicidio no es acabar con la vida, sino con el sufrimiento. Las personas con ideación suicida están luchando contra una agonía emocional que convierte la vida en inaceptable. La mayoría de las personas que mueren por suicidio tienen una depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, etc., que reduce su capacidad de resolver problemas. En el caso del duelo por suicidio, el dolor se vuelve aún más intenso porque va uniendo sentimientos de culpa e impotencia. La muerte intencionada de un ser querido deja a familiares y amigos muy confundidos y con un alto grado de angustia. Cuando un ser querido se suicida, las emociones abrumadoras pueden hacerte tambalear. La pena puede ser devastadora. Al mismo tiempo, puede consumirte la culpa, preguntarte si podrías haber hecho algo para evitar la muerte de tu ser querido. Cuando te enfrentas con la vida después del suicidio de un ser querido, recuerda que no tienes que pasar por eso solo. Prepárate para las emociones fuertes. El suicidio de un ser querido puede desencadenar emociones intensas. Por ejemplo, 1. Choque. Podrías experimentar incredulidad e insensibilidad emocional. Quizás pienses que el suicidio de tu ser querido no puede haber sido real. 2. Ira. Podrías enojarte con tu ser querido por abandonarte o por provocarte todo este sufrimiento, o contigo mismo o misma u otras personas por no haber advertido las señales de sus intenciones. 3. Culpa. Es posible que frases como "¿qué hubiera pasado si?" o "si tan solo" se repiten en tu mente y que te culpe por la muerte de tu ser querido. 4. Desesperación. Puedes sentirte invadido por sentimientos de tristeza, soledad o desesperanza. Podrías sentir decaimiento físico o incluso pensar en suicidarte. 5. Confusión. Muchas personas intentan darle algún sentido a la muerte o entender por qué su ser querido se quitó la vida. Sin embargo, siempre te quedarán dudas sin responder. 6. Sentimiento de rechazo. Podrías preguntarte por qué tu relación no fue suficiente para evitar que tu ser querido se suicidara. Es posible que experimentes reacciones intensas por semanas o meses después del suicidio de tu ser querido, como pesadillas, recuerdos recurrentes, dificultad para concentrarte, restringimiento social y pérdida de interés por tus actividades habituales, en especial si presenciaste o te encontraste con el suicidio. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña. permanece en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto lo de la parte superior como lo de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando ansiedad